La historia surge cuando un pueblo toma conciencia de su identidad, quiere conocer sus orígenes y desea difundirlos. Memorias de Ronda, porque somos herederos de un legado que debemos conocer, conservar y enseñar. Memorias de Ronda, para que hablen nuestras piedras, nuestros archivos, nuestros personajes, nuestros valles y montañas. Memorias de Ronda, programa de temas rondeños de ayer y de hoy. Iluminando el pasado para saber del presente y proyectar nuestro futuro.
Con Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda.
Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Memorias de Ronda, aquí en la radio de todos, en Radio Ronda. Fenómenos de rebeldía en la serranía de Ronda. Los Monfíes. La serranía de Ronda, por su orografía y poblaciones dispersas y escarpadas, y a veces también por la marginalidad que ha sufrido, ha sido propicia a lo largo de su historia a que surgieran entre sus pobladores fenómenos de resistencia o rebeldía, que de manera recurrente han aparecido en distintas épocas, como es el caso de los monfíes, los bandoleros, los guerrilleros, los contrabandistas, los maquis. Pretendemos con esta nueva serie tratar cada uno de los fenómenos de rebeldía que se dieron en nuestra serranía rondeña. El más lejano en el tiempo es el de los monfíes, que se produce como una consecuencia más de la política de asimilación forzosa y de aniquilamiento de la sociedad andalusí, desarrollada desde los años siguientes a la conquista del Reino de Granada, al que Ronda pertenecía, y que hay que encuadrar en el programa de unificación religiosa del Estado emprendida por los reyes católicos. Sabemos que después de la caída de la capital nazarí, en 1492, y 7 años antes de la importante fortaleza rondeña, una parte de la población musulmana del recién incorporado sultanato emigró al norte de África. Pero la mayoría permaneció en sus ciudades, aldeas y alquerías, acogidas a las capitulaciones otorgadas por los reyes de Castilla y Aragón. Los personajes notables que formaban la aristocracia se convirtieron al cristianismo con el fin de conservar sus posesiones y privilegios. Los vencidos musulmanes conformaban una comunidad unida por fuertes lazos de solidaridad, por la religión y por los vínculos intangibles que para su autodefensa generan los pueblos marginados. Permanecieron fieles a su fe y a sus viejas costumbres, a pesar de los esfuerzos de las autoridades cristianas por convertirlos a la religión católica y hacer que desaparecieran sus señas de identidad. Los antiguos mudéjares, conocidos como moriscos por la historiografía castellana, constituirían un sector social muy numeroso, sobre todo en el medio rural, y que opondría durante décadas una fuerte resistencia a su asimilación. Hay que resaltar que hasta 1492 los mudéjares de Castilla y León habían vivido en una situación de tolerancia. Situación esta que podría haberse mantenido en el reino granadino después de su conquista. Esa era la política que propugnaban tanto don Íñigo López de Mendoza, conde de Tendilla y primer alcaide y capitán general de Granada, como el arzobispo fray Hernando de Talavera, conocido entre los moriscos con el sobrenombre de Santo Alfaquí. Pero el triunfo de la línea dura, representada entre otros por Cisneros, pretendía convertir a los musulmanes obligatoriamente, de manera rápida y con métodos expeditivos, al cristianismo, lo que hizo romper el equilibrio existente entre las dos comunidades y propició la rebeldía y la confrontación. La legislación restrictiva que comenzaría a emitirse a poco de la conquista de Granada y las conversiones en masa no lograrían los efectos deseados por los conquistadores. Los moriscos perseveraron en su fe, en el uso de su lengua y en sus costumbres. Con ello se pretendía la aculturación de la comunidad morisca. La rebeldía y el levantamiento armado era, por tanto, solo cuestión de tiempo. La presión ejercida por las autoridades civiles y especialmente por la Iglesia sobre los moriscos sería, pues, la causa principal de las dos grandes sublevaciones que ensangrentarían las tierras del antiguo reino de Granada a lo largo del siglo XVI. El 7 de diciembre de 1526 se aprobó el conocido como Edicto de Granada, cuyo objetivo era acabar con la apostasía de los moriscos mediante prohibiciones y castigos. Se fijaba un periodo de gracia para que los culpables se arrepintiesen, transcurrido el cual se aplicaría con todo rigor las leyes contra la herejía. Entre las prescripciones humillantes que el edicto imponía se encontraba la prohibición de usar la lengua árabe, las vestiduras musulmanas, los baños públicos y portar armas. Además, los moriscos debían dejar las puertas de sus casas abiertas de par en par, los viernes, los sábados y los días de fiesta, para que se pudiera comprobar que habían abandonado los ritos musulmanes y hacían uso de los cristianos. En estas condiciones, el alejamiento y el odio entre ambas comunidades fue creciendo, favoreciendo la aparición de grupos que no aceptaban la asimilación y que no hallaron otra salida que la voluntaria marginación y la rebeldía. Aunque no toda la comunidad morisca participó en los levantamientos, no obstante, sí alentaban y apoyaban a aquellos sectores que se alzaron contra la opresión y aspiraban a restaurar el Islam en las tierras del sur. Y entre los hombres más activos en la lucha, los que formaban la punta de lanza de la resistencia y frecuentemente los que desencadenaron y promovieron las hostilidades, se hallaban los monfíes, grupos de moriscos violentos que no aceptaban la asimilación y que desde sus apartados refugios representaban para las autoridades cristianas la expresión del bandolerismo más deshumanizado, pero que para una gran parte de los antiguos mudéjares eran luchadores por la libertad y protagonistas destacados de la resistencia frente a la opresión cristiana. En este punto conviene señalar que también existían otros personajes rebeldes que se daban en otros lugares, como es el caso en el mar de los piratas o corsarios, y en las ciudades los llamados gandules, que actuaban en las zonas urbanas. Los monfíes, no obstante, eran los rebeldes propios de las zonas rurales o montañosas, como es nuestro caso, que se levantaban como promotores y mantenedores de las revueltas. Monfí es el moro morisco que formaba parte de las cuadrillas de salteadores de Andalucía, después de la conquista del Reino de Granada. Aunque para Bernard Vincent, el significado de la palabra Monfí, del árabe Munfi, es el desterrado o exiliado. El término, por tanto, tiene distintos significados según sea empleado por moriscos o por cristianos. Cierto es que los monfíes, moriscos rebeldes y huidos de sus habituales lugares de residencia, estaban desterrados por propia voluntad, en un principio por una causa noble, como era la resistencia frente a la injusticia y la opresión, puesto que las capitulaciones habían sido rotas de manera unilateral por los conquistadores. Pero al mismo tiempo sus cuadrillas se veían forzadas a asaltar y a robar, es decir, a delinquir, al menos en las etapas más activas del conflicto, como único medio de subsistencia en nuestras agrestes e inaccesibles sierras, donde habían buscado refugio y donde eran perseguidos por las milicias del rey. Desde el punto de vista de la legislación castellana de la época, el monfí era considerado como un bandolero, un salteador de caminos, un individuo situado al margen de la ley. Este carácter delictivo de los monfíes fue desplazando con el paso de los años la imagen noble de defensor de la comunidad que en un principio parece que tuvieron. Sin embargo, para gran parte de la población morisca no asimilada o falsamente conversa, el monfí era un héroe de la libertad, un defensor de sus derechos y quizá, como dice Bernard Vincent, hasta un hombre santo. De ahí el prestigio de que gozaran muchos de ellos entre la comunidad morisca. Por tanto, el problema morisco en el que se encuadra el fenómeno monfí, debemos considerarlo pues como una situación límite de autodefensa, o como apunta Bernardo de Quirós, como un conflicto entre civilizaciones. Aunque con la llegada de Cisneros, como hemos apuntado, comienza la sublevación, es con las medidas tomadas durante el reinado de Felipe II cuando el fenómeno se acrecienta. Hasta el momento de su conversión, los mudéjares eran súbditos de la corona de Castilla, aunque unos súbditos recién incorporados que profesaban la fe musulmana, como la habían profesado los musulmanes que aceptaron permanecer en territorio castellano o aragonés en los siglos anteriores. Pero una vez forzados a abrazar al cristianismo, se convertían en reos de la Inquisición si continuaban usando costumbres tan inocuas como bañarse a menudo o portar ropa morisca, o simplemente eran acusados por algún cristiano viejo de retornar a sus antiguas prácticas religiosas. Las autoridades eran conscientes de que las conversiones en masa no formaban cristianos convencidos y que los moriscos aceptaban el bautismo sin oponer resistencia. Pero continuaban ejerciendo su religión secretamente, circuncidando a sus hijos, casándose bajo el rito musulmán y enterrando a sus muertos mirando hacia la Meca. A través de diversas fatuas emitidas por los alfaquíes de la época, se sabe que existía cierta tolerancia por parte de las autoridades religiosas musulmanas para que los moriscos continuaran ejerciendo secretamente su religión, aunque de cara a sus convecinos fueran buenos cumplidores de los preceptos cristianos. Estas fatuas llegaban incluso a permitirles beber vino y comer carne de cerdo si se veían en la necesidad de ello. Desde mediados del siglo XVI, el problema morisco tomó una nueva y preocupante dimensión al integrarse como un elemento más en la pugna surgida entre el Imperio Turco y la cristiandad occidental, de la que el Imperio Hispánico de Felipe II constituía el baluarte fundamental. Los ataques de corsarios turcos y berberiscos a las costas andaluzas y levantinas y los contactos documentados entre los moriscos y sus correligionarios otomanos y norteafricanos hicieron temer la preparación de una quinta columna en el interior de España, con la finalidad de organizar una sublevación general que facilitara la invasión otomana de la península. La sociedad cristiana, sobre todo la asentada en las costas andaluzas y levantinas, tenía miedo. Y el rey respondió al fin a sus demandas. En 1567 se proclamó una pragmática real, prohibiendo una serie de costumbres moriscas y sometiendo a los conversos a una vigilancia continua por parte de los cristianos viejos que debían denunciar a los criptomusulmanes a la Inquisición. A partir de esa fecha se constata que el número de los monfíes aumentó y que sus acciones de asalto y saqueo en caminos, aldeas y cortijos se incrementaron hasta tal punto que estas actuaciones se consideraron por parte de las autoridades como el aviso de una inminente sublevación de todos los moriscos del Reino de Granada. Una insurrección generalizada en el antiguo Reino de Granada estaba en marcha en los primeros meses de 1568. Pero no fue hasta la Navidad de ese año cuando se inició el gran alzamiento. Como refiere Diego Hurtado de Mendoza, acordaron que fuese en la fuerza del invierno, la noche de Navidad, que la gente de todos los pueblos está en la iglesia, solas las casas y las personas ocupadas en oraciones y sacrificios, cuando, descuidados, desarmados, torpes con el frío, suspensos con la devoción, fácilmente podían ser oprimidos de gente atenta, armada, suelta y acostumbradas a asaltos semejantes. Pero no hay tiempo para más. Nos vamos. Continuaremos en el próximo episodio Ha sido un placer como siempre. Y ya saben que pueden volver a escucharnos como podcast a través del Facebook y página web de Radio Ronda, o a través de las plataformas de iBooks, Spotify, Apple y Amazon Music, y ahora también en cronistaoficialderonda.es. Podcast Memorias de Ronda. Hasta entonces, les esperamos y no nos falten. Sean felices, cuídense mucho y disfruten de la vida.